Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Sé que parece ser que hoy es un día liado para la prensa, porque está todo el mundo corriendo y está todo muy empollonado. Bueno, agradecerles estar aquí. Es el segundo año que hacemos el Congreso Nacional del Misterio. El año pasado lo hicimos en el sur de la isla, concretamente en el municipio de San Bartolomé. Y este año tuvimos la gran ayuda del Ayuntamiento de Telde. Y digo la gran ayuda porque gracias a ellos se ha podido realizar el segundo congreso este año aquí en Gran Canaria, porque bueno, la situación económica es como es. Y eso también atañe al Ayuntamiento de Telde, que sí es verdad que económicamente no ha aportado, porque no tiene posibilidad, como supongo que ningún ayuntamiento de la isla y casi de España. Pero sí es verdad que nos han cedido sus instalaciones, lo cual nos ha permitido poder hacer el segundo congreso este año. Yo creo que lo importante es que hablen los que están aquí, porque son los protagonistas de esta historia. Decirles que tenemos mucha ilusión en poder mantener este congreso durante mucho tiempo en Gran Canaria. Hacía muchos años que no se hacía nada de este estilo y empezamos el año pasado. Y yo a Mari Carmen Castellano, que la tienen aquí, que es la alcaldesa de Telde, de corazón, Mari Carmen, darte las gracias, porque sin ti el segundo congreso no se podía haber llevado a cabo. Mari Carmen Castellano, la alcaldesa de Telde, y le paso a él.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Para nosotros es un orgullo poder tener acoger en nuestra ciudad, en la ciudad de Telde, el Misterio Nacional. Durante dos días la ciudad de Telde, que ya de por sí es una ciudad, he estado leyendo además durante estos últimos días todo lo que representa a nivel de misterio. Bueno, es algo que es conocido por todos, la tradición, en fin, los lugares arqueológicos importantes. Yo eso de la ciudad de las brujas, todavía tenemos ahí algunas reticencias. Hay gente que no le gusta nombrar a Telde como la ciudad de las brujas, pero es cierto que hay una vinculación con las mujeres en aquellas épocas, con los rituales que se hacían. Y desde luego, como bien decía, no me puedo hacer económicamente ningún esfuerzo porque no estamos como para eso, pero es un placer y un gran orgullo para la ciudad poder acoger este tipo de congreso que va a traer a los mejores escritores, periodistas e investigadores del misterio de nuestro país. Y aquí al lado tenemos buena muestra de ello, ¿no? Yo nada más, simplemente quería estar aquí con ustedes hoy para apoyar esta iniciativa, también pedirle a los medios que lo apoyen, que lo sigan sacando como han hecho hasta ahora. Hoy hay dos buenas entrevistas en los periódicos de aquí, regionales, y desde luego que Telde sea un sitio de encanto, un sitio de misterio durante este fin de semana y que sea un sitio donde puedan acudir personas de toda la isla y de todo el país como vienen siguiéndole a estas personas. Muchísimas gracias.
Bueno, en tercer lugar les voy a presentar, si no le conocen, a Miguel Blanco. Miguel Blanco es un hombre que lleva como, bueno, cuando Nefertiti falleció ya hacía Miguel Blanco Radio. O sea que imaginen ustedes el tiempo que lleva Miguel Blanco en las ondas haciendo un programa que se llama Espacio en Blanco, que es el programa más antiguo en antena que esté tratando actualmente los temas del misterio. Es un hombre que ha recorrido medio mundo, es un hombre que conoce muchísimo el tema del misterio, que lo trata con absoluta seriedad, y tengo que decirles que Miguel Ángel es el padrino del congreso, porque sin él no hubiésemos hecho el Congreso Nacional del Misterio. Es el hombre un poco que se encarga de filtrar o de aconsejarnos cuáles son los ponentes más adecuados en cada tema que a mí me gustaría tratar. Él me los facilita, los contacta, los consigue y nos los trae. Y tengo que decirles que si el segundo congreso y el primero han funcionado y funcionarán, será gracias a Miguel Blanco, que es mi hermano, le dio un besote fuerte y nos va a contar un poco lo que él siente por el congreso y por qué está aquí.
Bueno, dar las gracias a Ulises por la invitación, a la alcaldesa, a la gente del casino que nos facilita estar aquí y a todos vosotros, gente de la prensa, sin la cual esto no podría salir adelante, ¿no? Hace, no sé si 10 años, había un personaje que se llamaba Paco Padrón, no sé si le recordáis, que en Tenerife y en las Islas Canarias se encargó de hacer los congresos más increíbles que se han hecho en la historia de España acerca del misterio, ¿no? Él reunía a 3.000 mínimo personas en torno a un fin de semana con algunos de los primeros que estábamos metidos en este asunto, ¿no? Gracias a él, a Paco Padrón, las Islas Canarias se pusieron en el mapa desde otro punto de vista, no solamente ese turismo de sol, sino se despertaron valores culturales, antropológicos, se descubrieron las pirámides de Uímar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que significa el misterio desde un punto de vista serio, ¿no? No solamente son las cuatro brujas, ¿no? Paco Padrón falleció y años después este señor Ulises Acosta de repente recuperó la antorcha y ha vuelto a poner a Canarias en el centro de este paradigma que está ocurriendo en este momento del planeta, ¿no? Yo siempre digo que Canarias es el puente, y eso lo hemos olvidado, quizá lo olvidamos los de la península, el puente entre Europa, entre África y entre América, esos tres continentes increíbles que están ahí perdidos, ¿no? Canarias puede servir un poco, y ha servido durante mucho tiempo, de eje que vertebra todo eso, ¿no? El hecho de venir aquí es porque algo estoy convencido que están haciendo, y que están haciendo en todo el mundo, pero quizá tenga significado en este momento aquí en este lugar, ¿no? Y por eso yo me he encargado de traer a personajes, o periodistas, o escritores, como Eric Fratini, que es el que está aquí representando hoy un poco a todos, ¿no? Que fijaros cómo somos en España, tiene que irse a Italia para que le den el premio al mejor periodista de investigación, que lo es, no solamente de Italia, sino de toda Europa, y en España, bueno, sea un escritor importante, de moda, que vende, pero qué poco caso hacemos a nuestra propia gente, ¿no? Hay que ir a Italia para que le den el premio. Un escritor que ha tenido la osadía de meterse en el Vaticano, levantar las faldas de los cardenales y demás gente, y ver que tenían cosas ahí escondidas, y va a ser una de las personas. No solamente, bueno,
no intentes arreglarlo ya.
Tenía cosas escondidas. Entonces nos va a descubrir alguno de sus secretos del Vaticano, ¿no? Pero va a haber gente que va a hablar de la cantidad de cosas que nos están ocultando con el mundo de los ovnis, ¿no? Hay un tipo que viene, otro miembro de la familia, ¿no? Ricard Bru, que es tremendo, que si os mira a todos, estáis todos ya absolutamente hipnotizados con la primera mirada, ¿no? Tiene el récord Guinness de haber hipnotizado 200 y pico personas al mismo tiempo, ¿no? Viene una señora a la que queremos todos, porque es un ser increíble, Sol Blanco Soler, que no es de mi familia, pertenece al grupo ETA, un grupo de investigación que lleva ayudando a gente que tiene el problema de una casa encantada, que parece una tontería, pero si alguna vez os metéis en un follón como ese, os daréis cuenta que es el peor error que uno puede vivir y nadie te hace caso, no hay especialistas. Y Sol Blanco Soler, con la gente del grupo ETA, va y lo soluciona, ¿no? Y así otro montón de gente, Pedro Amorós, que nos va a traer el mayor especialista en psicofonías que hay, en transcomunicación que hay en Europa, que nos va a traer las voces de los muertos, que contestan a preguntas concretas, y otro largo etcétera. Entonces os recomiendo que no os lo perdáis, y sobre todo que se lo hagáis saber a vuestra gente, las que os siguen los medios. Dejo que hable mi primo, nos llamamos así, somos de la mafia.
Yo solo recordarle por un segundo que el sábado por la noche, el sábado, de 1 a 3 de la madrugada, emitiremos desde Elde, con lo que eso supone a nivel de promoción del municipio, el programa de Espacio en Blanco para toda España. Toda Europa y todo el mundo, porque es verdad que Miguel recibe muchos emails que les escuchan a través de otros sistemas en muchos sitios, ¿no? Entonces decirles que para nosotros es muy importante, para Miguel muy gratificante, hacer ese programa de aquí, de Gran Canaria, con la publicidad que podemos dar a nuestro entorno. Valorar, que valoren un poco como prensa, el significado y la unión que puede tener el misterio al turismo. Yo soy una persona que ha estado en turismo desde hace 35 años. Roswell, por ejemplo, era un desierto. En teoría se estrelló un ovni y resulta que viven de maravilla por el turismo que va a ver aquello que en teoría se estrelló allí. O sea, no sé, hay un montón de casos en Europa donde explotan los castillos con los supuestos fantasmas que hay. La historia del conde Drácula, que no es tal como nos la han vendido, pero que sí existió un conde. Y Rumanía se llena de turistas que intentan ver esa historia del conde Drácula. Y en Canarias tenemos muchísimos misterios por explotar y unirlos al turismo. O sea, muchísimo. Somos una fuente de ovnis increíble. Tenemos Barranco de Badajoz en Tenerife. En teoría hay una base subterránea de ovnis entre Guía y Tenerife. Digo en teoría, todo esto está por demostrar, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de misterios, porque no está demostrado, si no ya no sería misterio. Pero tenemos muchos alicientes para hacer que los turistas nos visiten, además de por el sol, por el ron y por la playa. Entonces, promocionemos un poco más esta historia.
Por ejemplo, solo. Esto es una historia que os quiero contar muy breve, ¿no? Pirámides de Weimar, sabéis, conocéis un poco el tema, ¿no? Llegó Thor Heyerdahl, un poquito antes de ello, Emiliano Betancourt me dijo, hemos descubierto que hay pirámides en Canarias. Yo no me lo creía, ¿no? Fuimos a verlo y me quedé absolutamente alucinado. A mí me encantan las pirámides, he visto casi todas las pirámides que hay en el mundo, ¿no? Y cuando las vi, dije, estos son pirámides. Sin embargo, la gente de la universidad, no voy a decir de dónde, decían, esos son amontonamientos de piedras que hacen los magos, lo llamáis vosotros, no, los campesinos. Dijimos, no puede ser. A mí el dueño del campo me lo vendía por 10 millones de pesetas entonces. Yo me estuve pensando, dije, quiero un terreno en Canarias, no sería mal tenerlo aquí. A la semana siguiente se lo vendió a Thor Heyerdahl, a la compañía Fred Olsen, por 100 millones de pesetas. Tuvo que venir gente de fuera, hubiera hecho un negocio perfecto, pero no fue muy rápido, ¿no? Pero se dieron cuenta que aquello realmente eran pirámides. Y que eran pirámides quizás mucho más antiguas de las que tenían anteriormente a que llegaran los guanches, y que representaban en la Tierra un mapa estelar de lo que había en el cielo, encima de lo que hay, ¿no? quizá lo que ocurre en Giza, ¿no? En la meseta de Giza en Egipto. Fijaros cómo ha cambiado esa zona gracias a ese parque temático que han hecho, ¿no? Igual con otro montón de ejemplos que podía daros, ¿no? Pero no quiero robar tiempo a mi primo, que sabe muchas cosas de mafia y de vez en cuando utiliza ese tipo de tácticas, o sea que me callo.
Bueno, yo por último voy a agradecer al gran Casino de Las Palmas el detalle que ha tenido esta rueda de prensa con ustedes. Nos ha resultado muy cómodo hacerlo aquí. Decirles que tenemos una cena el sábado por la noche, que además se ha portado muy bien, porque esta cena con los ponentes que tenemos la podían haber cobrado a 50 euros con toda tranquilidad y la están cobrando al precio normal. Es una cena temática con misterio, vamos a tener a todos los ponentes aquí, vamos a interactuar con la gente que esté cenando. Yo creo que va a ser un tema muy agradable y muy entre amigos. Gracias, Manuel, por tu hospitalidad. Y ya por último presentarles a Eri Frattini, que no sé si todos le conocen o no, pero Eri Frattini ha sido reportero de guerra hasta en primera línea de fuego. Es un hombre con muchísimas experiencias en muchísimas cosas ocultas, ya no hablamos de misterios, sino cosas que son reales que ha ido descubriendo. Es autor de 20 ensayos y 4 libros, de 4 novelas, traducidas a 15 idiomas en 47 países. O sea, hablamos de un escritor muy importante en España que a veces no se le da, como decía Miguel, la importancia que tiene. Sus 3 últimos libros son Los Cuervos del Vaticano, donde él ya pronosticaba en octubre que el Papa cesaría de su cargo. Le podrán preguntar luego por qué lo sabía, porque él no es adivinado, no cree en nada de eso, adivinaciones, no, no cree en nada, se basa en hechos reales. La agonía de los peces, que es su última novela, que arranca en el atentado de Londres, de aquellos atentados que hubieron en Londres y que está teniendo un éxito tremendo ahora mismo en toda España. Y ha editado ahora mismo ya, que la ha traído de Calentita, de una portada preciosa que a mí me encanta, en la reedición actualizada de Mafia, un siglo de la cosa nuestra, que la ha actualizado en 2013, porque eso se cerró en 2002, si no recuerdo mal la investigación, y la ha cerrado en 2013. Yo creo que Eri Frattini es un, o Frattini, es una joya dorada que hemos conseguido para este congreso, que de haberlo llamado después de haber cesado al Papa no lo hubiésemos tenido seguro, porque tiene la agenda a tope, que llamamos el, que les cuente, porque es muy curioso cómo se enteró del cese del Papa. Eso es muy curioso. Eri.
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Dejadme decir que para mí, Ulises, para mí es un héroe. Os contaré por qué, porque vosotros sabéis que la crisis nos ha golpeado enormemente a todos los españoles. Ya no hablemos de los europeos, de los latinoamericanos, sino de los españoles, nos ha golpeado enormemente. Eso ha provocado que, bueno, pues que los políticos también tampoco ayuden demasiado a la cultura. Ya no, mejor no remontarnos a las nuevas legislaciones que se han adoptado, subiendo el IVA a la cultura, ¿no? Subiendo el IVA al teatro, subiendo el IVA, como si al final los políticos, y además puedo hablar así porque como no hay ningún político por aquí, es mejor, puedo hablar con suma tranquilidad, han provocado que la cultura sea un lujo para muchos, ¿no? El que una entrada de teatro tú tengas que pagar un 21% para entrar en un teatro, sin entender los políticos que la única salida que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos para escapar de esta jodida crisis, es la cultura, que son los libros, es poder comprarte una música de Beethoven, una música de Los Secretos, el poder ir a ver una obra de teatro, el poder ir a un concierto. Para mí Ulises es un... Y soy muy mal hablado, lo siento, pero bueno, los periodistas lo bueno es que luego quitáis las palabras malsonantes. Es un jodido héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que en este país, donde somos especialistas en despellejar, masacrar, descuartizar, pero un poco en apoyar a lo que es nuestro, a lo que es nuestra propia cultura, ¿no? Cuando alguien organiza esto, siempre decimos, ¿cuánta pasta ganará este tío? Es lo que solemos hacer los españoles, ¿no? Por eso, a mí os contaré que lo destaco porque, bueno, es un poco el ejemplo de lo que vivimos en España, ¿no? Este año yo he ido a recoger el Premio Nacional de Periodismo en Italia, que me ha concedido la República Italiana, ¿no? La Asociación de la Prensa Italiana a la Mejor Investigación Extranjera, ¿no? Por el tema de mi libro, que lo conocéis, habéis oído hablar de él, de Los Cuervos del Vaticano, ¿no? Y yo le decía, yo le contaba a Ulises, desde que me ha recogido en el aeropuerto hasta que hemos estado almorzando juntos, yo le decía, joder, tío, es que tienes un valor de organizar algo cultural en España, me da igual que sea en Canarias, me da igual que sea en Cuenca, en Segovia o en Madrid, ¿no? El espíritu y el poco apoyo que se tiene de los estamentos públicos, ¿no? Que deberían apoyarlo mucho más. Menos mal que tenemos a la alcaldesa de Telde, que es los que realmente han ayudado a que este congreso se pueda realizar y no tengamos que hacerlo en el parque de aquí al lado, ¿no? Menos mal que nos han facilitado.
Yo Eric, lo digo, lo repito y lo mantengo. De no haber sido la colaboración del Telde, hubiésemos tenido que cancelar el congreso. O llevarlo a Tenerife, o llevarlo a Fuerteventura, o alguien que no hubiese abierto las puertas. O sea, gracias a Telde hacemos el segundo congreso.
O tener que celebrarlo en un bar, ¿no?
Exacto.
Bueno, por lo menos hemos conseguido eso. Yo voy a hablar en la ponencia mía, bueno, pues sobre el Vaticano.
El Vaticano.
Yo en octubre, yo publiqué el libro de con Espasa Calpe con el Grupo Planeta, lo publiqué en octubre del 2012, donde dije que supuestamente, posiblemente, el Papa podría renunciar. O sea, que os podéis imaginar las leches que me dieron muchos compañeros de grupos de prensa que todos conocemos, diciendo que Fratín está loco, Fratín está pirado, Fratín está fumado, como dijo uno. Yo no fumo, además. Tengo esa virtud, que no fumo. Y bueno, yo estaba, la anécdota es que yo estaba almorzando con uno de nuestros grandes cocineros internacionales, Andrés Madrigal, que tiene 2 estrellas Michelin, y estábamos en una parte baja del restaurante que no hay cobertura. Y yo en un momento me voy al servicio, que estaba en la planta de arriba, y de repente mi teléfono móvil empieza a pipi, 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 llamadas perdidas, y tengo 47 llamadas perdidas. Claro, imaginaros el teléfono de un periodista, 47 llamadas perdidas, ¿qué ha pasado? Y recibo una llamada, y la llamada era de Luis Herrero, que todos conocemos, compañero nuestro, y me dice, Eric, alucinante, ¿te has enterado? Y digo, ¿enterado de qué? Y digo, no sé, tengo 49 llamadas perdidas, 47 llamadas perdidas. Dice, el Papa acaba de anunciar, era el lunes 11, acaba de anunciar que el 28 de febrero se va. Claro, de eso tenía yo las 47 llamadas. Para mí fue un verdadero placer. ¿Por qué? La gente me llamaba, muchos relacionados con el misterio, porque pensaban que yo era como Rappel, que tiraba las cartas y decía, yo veo que el Papa va a anunciar. Pero no, ¿por qué? ¿A nosotros para qué nos pagan? Para analizar acontecimientos o hechos para luego desembocar en un acontecimiento histórico, en un acontecimiento político. Es decir, y yo lo que hice fue realmente empezar a analizar a las acciones o las palabras del propio Benedicto XVI desde que él es elegido pontífice, antes de que él entrara en el cónclave, para desembocar en el libro que yo publico, que se llama Los Cuervos del Vaticano, Benedicto XVI en la Encrucijada, se llamaba, fijaros qué título, donde decía que supuestamente el Papa podría dimitir. Y yo expliqué el porqué. Sabéis todo lo que fue el caso Batilix, con los famosos documentos filtrados por Paolo Gabriele, el mayordomo. Paolo Gabriele filtra en total 67 documentos, de los cuales yo consigo 42. Conseguí 42, incluidos los documentos sobre ETA, sobre la negociación de ETA y el contacto de ETA con el Vaticano. Con las famosas recomendaciones que pide el Vaticano a Rubalcaba, nuestro ministro Rubalcaba, que era entonces ministro de Interior y vicepresidente de Gobierno.
No les des la charla ahora.
Sí, no. A Jaime Mayor Oreja y al obispo Munilla, que es un documento muy importante para los españoles. Porque en ese documento que yo publicaba, es muy importante para los españoles, y os voy a explicar por qué. No por lo de Rubalcaba o lo de Jaime Mayor Oreja, sino por lo de Munilla. Porque te venía a demostrar por primera vez en un documento oficial la posición absolutamente negacionista con respecto a que no hay que negociar con ETA de un obispo de San Sebastián. Hasta la llegada de Munilla al obispado de San Sebastián, toda la Iglesia Católica, sabéis, porque sabéis de historia, los periodistas que estáis aquí presentes, ha sido muy ambigua con ETA y con la política Berchala. Y realmente era el primer, oficialmente, en un documento oficial, incluido en un documento firmado por Tarcisio Bertón, el secretario de Estado, donde dice que Munilla no quiere saber absolutamente nada de que se hable con ETA. Y por eso es la importancia de ese documento para los españoles, ¿no? Y bueno, mi ponencia y mi charla, más que ponencia, yo es que estas cosas las veo demasiado conferencias, ponencias, todo eso lo veo muy serio. Mi charla va a ser realmente, bueno, pues sobre todo lo que fue el caso Batilix y cómo evolucionó todo el caso en lo que ahora hemos conocido con la llegada del Papa Francisco. Muchísimas gracias.
¿Tienes alguna pregunta?
Sí, yo quería preguntarte, por tu opinión, ¿por qué consideras tú que a la gente le gusta tanto los programas de misterio, ya sea en radio, ya sea en tele? ¿Por qué crees tú que tienen tanta audiencia y tantos seguidores y además tan fieles?
Varias razones. Primero, porque a todo el mundo desde pequeñito se gusta lo desconocido. En segundo lugar, la mayor manera de salir de una crisis es refugiándote en ese tipo de temas. En momentos de crisis, cuando más vienen los evidentes, la gente acude a ese tipo de historias porque hay mucha angustia, ¿no? Y en tercer lugar, lo más importante, porque es algo inherente al ser humano. El misterio forma parte de nuestra propia vida, hace que funcione uno de los hemisferios de nuestro cerebro y forma parte como nuestra propia piel, ¿no?
Muy mal
utilizado por parte de los medios de comunicación, que en vez de fijarse en investigadores serios como él, que no cree nada en misterio, fíjate, se fija en la brujita no sé qué, que ha dicho no sé qué cosa, y le da mucha cancha, ¿no? Entonces, caso de una determinada vidente que hace poco tiempo estuvo en España y luego se descubrió todo el asunto, ¿no?, que había detrás de ella, ¿no? Eso no quiere decir, no debe de menospreciar el resto de las cosas importantes que hay, ¿no? Y a la gente le gusta el misterio, le digo, es algo consustancial a nuestra propia vida. Y seguro que a ti te ha pasado algo referente con el misterio, como a todo el mundo. Luego hablamos tú y yo seriamente y verás cómo.
No puedo.
Como hay algo por ahí, a todo el mundo le ha pasado algo, aunque sea niño, con el mundo del misterio, un sueño. Siempre ha habido algo.
Yo creo que hay una cosa importante, que es la curiosidad del ser humano. O sea, yo no soy profesional del misterio en absoluto, soy profesional de turismo y aficionado al misterio desde niño. Pero yo creo que la curiosidad del ser humano hace que temas que son misterios, la ciencia descubra que ya dejan de serlo. O sea, si los científicos no fueran curiosos, temas que son misterios no dejarían de ser. Hay temas mucho más difíciles de demostrar, como pueden ser las visitas de extraterrestres, o los ovnis, o las casas encantadas en sí. O sea, tengan en cuenta que la ponencia que da Sol Blanco Soler, que pertenecía al grupo EPTA, que encabezaba al padre Pilón, que era un padre católico, que falleció, jesuita, que falleció además a finales del año pasado. Imaginen ustedes, para el padre Pilón, tener que reconocer que en una casa donde se mueven muebles o donde hay ciertos movimientos, eran reales y no tenían nada que ver con las personas que vivían. Sol Blanco Soler no quieren hablar de, entre todos los casos que pudo ver el grupo EPTA, de 5 o 6 casos que no tuvieron explicación. O sea, y yo creo que lo que no debemos frenar nunca, y Miguel habla mucho de eso, es que sintamos curiosidad, que desconfiemos de cuando nos cobran. O sea, cuando salen en la tele el 8-0, hay que desconfiar. O sea, aquí hay que ver, el Congreso Nacional del Misterio, todo el beneficio va hacia el padre Ángel, el mensajero de la paz. O sea, tenemos que desconfiar cuando alguien nos cobra. Evidentemente nuestro trabajo vale dinero, nosotros cobramos la entrada porque tenemos que pagar billetes de avión. Pero cuando alguien te viene y te dice, no, es que tú tienes un bulto en la cabeza y eso te lo quito con 60 euros, desconfía, macho. Hay médicos y científicos para hacerlo. Pero, ¿por qué tenemos que ser los únicos del universo? O sea, nadie se ha planteado que el universo es tan grande que será muy difícil que seamos los únicos.
Yo soy el que corto siempre, ¿sabes? Si no, comenzaba otra conferencia. ¿Tenéis prisa? Más cosas. ¿Por qué la bruja? ¿Alguna pregunta más tenéis? El misterio es la raíz de que el ser humano siga avanzando en este planeta. Y hemos dejado de tenerlo porque hay una serie de poderes que los cuales alguna vez habla de ello, porque es la forma de que el ser humano evolucione. Y el misterio se combate con el miedo, por eso nos meten tanto miedo. Los políticos, la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, que viva el misterio, vamos a por ello. Y gracias a ustedes. Gracias por estar ahí, gracias a vuestros compañeros. Gracias.